Sintonizas Radio Villafranca. A tu ritmo, a tu aire. Mañanas, tardes y noche. 107.7.
La aplicación Radar COVID ya está operativa en Extremadura. Con ella sabrás de forma anónima si has sido contacto de un positivo. Con la app Radar COVID podemos frenar la cadena de contagios. Descárgatela en tu móvil, activa el Bluetooth, cumple las medidas de prevención. Este virus lo paramos unidos. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
924-521-099. 924-521-099. Habilitada una segunda línea de atención telefónica en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 924-521-099. Segunda línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
La COVID-19 cambia tus hábitos y también la comunicación con tu equipo de atención primaria. Por tu seguridad, ahora es principalmente telemática. Tu médico valora si debe verte. Llama a tu centro de salud o gratis al 900-100-737 y si es una emergencia, al 112. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
Villafranca limpia. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Procure depositar el cartón acumulado los martes por la tarde en el contenedor azul. No colapse los contenedores. Pliegue las cajas realizando atillos. Utilice un cúter. Deposite el cartón dentro del contenedor azul los martes por la tarde. Un entorno sucio perjudica las ventas del negocio y la imagen de Villafranca. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Villafranca limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Cada lunes a las 5 de la tarde en directo y en redifusión los martes a las 10 de la noche. La magia del básquet se llama triple doble. Triple doble no hay más que uno y lo tiene Radio Villafranca. Por eso es único en su estilo, formato y duración. Cada lunes a las 5 de la tarde en directo, en redifusión los martes a las 10 de la noche. Triple doble. Dirige y presenta Álvaro Barragán.
Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10-11. En Facebook, Radio Villafranca. En Twitter, @Radio Villafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo.
Y hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A 9 de la mañana, ya 6 minutos. Ahí quedamos la conexión con Canal Radio Extremadura, con esas señales horarias y, lógicamente, la desconexión propia de esta emisora municipal de radio. Una nueva jornada. Estamos ya en el Ecuador, casi el Ecuador, porque ya saben que este mes 12 de octubre trae 31 días. Por lo tanto, una vez que pasemos 12 horas de esta jornada, pues estaremos, se puede decir, en ese Ecuador del mes de octubre. Un tiempo, el de cada mañana, 300 minutos, 5 horas, dividido en diferentes espacios. Lo que hacemos ahora, dar la bienvenida, agradecer su deferencia en esta primera hora y, como no, también a la compañera María Ángeles Puerto. María Ángeles,
buenos días, ¿qué tal?
Bien, ayer estuviste de reportera
dicharachera. Ayer me estáis de menos por aquí, seguramente que sí.
Ayer estuvo de reportera dicharachera, ya saben ustedes que tuvimos ocasión en el tiempo de noticias, eso de las 12 del mediodía, escuchar lo que le paraba esa inauguración de ese curso de atención sociosanitaria que se ofertaba desde el Centro Integral de Desarrollo. Bueno, se va a desarrollar en el Centro Integral de Desarrollo, sí, pero que se ofertaba desde Diputación, ¿no?
Efectivamente, 15 alumnas al final son las que han tenido la oportunidad de formarse.
¿Alumnas?
Solo alumnas, uh-huh. Las 15 alumnas, 10 de Villafranca de los Barros y 5 de la comarca. Vienen en su autobús con su beca y muy bien. Empezó ayer a las 9 de la mañana y todavía le quedan pues unos 5 mesecitos. Están
no
comenzando
está
ahora.
No está mal, no
son
está mal.
472 horas, total nada.
Está muy bien. Y luego, hombre, esa formación que da pie a que se pueda incorporar el personal al mercado laboral con esa especialización ya, ¿no?
Y más ahora, ¿no? Que claro que hay muchas personas mayores que necesitan de ayuda en sus casas y esa ayuda evidentemente viene muy bien y es el futuro, porque claro, cada vez vamos a ser más mayores y la población va a estar más envejecida. Entonces, esa formación yo creo que es muy necesaria. El alcalde y Ramón Ropero también incidieron en esa formación, en la importancia de formarse en este tipo de cursos, por eso, por el envejecimiento de la población.
Claro, recuerdo haber leído hace unos días el titular, no profundice en la noticia, que Extremadura creo que en el 2030 tendrá, no sé si era el 53%, el 55% de la población mayor de 65 años. O sea, que eso quiere decir que ya necesitaremos ayuda.
Ya te has metido ahí en el...
Iremos necesitando ya ayuda y tratamiento.
Bueno, pues tú no te preocupes, que va a haber personas muy bien formadas que vamos, que nos van a cuidar estupendamente.
Eso es estupendo. Eso fue por la mañana, y luego ya al mediodía, eso de las 12, lo que pensábamos que era en el término municipal de Villafranca de los Barros, resulta que no.
Resultó que fue un poquito más para allá, ¿no? Más para allá. Pues sí, decían en algo de Matachel, pero claro, yo, Matachel me sonaba por aquí, por Ornacho, pero no, me fue un poquito más lejos. Valencia de las Torres creo que fue, y bueno, liberaron a un águila imperial que, bueno, que por lo visto es la primera vez que liberan a un águila que ha sufrido una electrocución. O sea, fuimos testigos de un acontecimiento histórico, porque la mujer era la primera vez que liberaba a un animal así, porque la mayoría de los animales que se electrocutan, de las aves, pues tienen que al final matarlas o quedarse en cautividad. No les depara un futuro mejor. Y esta, por suerte, una nueva vida que le espera, además con un añito que tiene, toda la vida por delante.
Además, de verdad, y estuvo en Villafranca, bueno, se anunciaba en el Valle de Matachel, en Villafranca de los Barros, y luego fue en Valencia del Ventoso, ¿no?
Pues Valencia, no sé cómo pasamos por tantos pueblos.
Una Valencia extremeña.
Es que en realidad, como no estuvimos en el pueblo, estuvimos por los alrededores, pues entonces...
Pues ese animal que Amu ya en su día en nota de prensa, cuando anunciaba el hecho de esa liberación, hablaba como... lo catalogaba como un avance, ¿no?, en la medicina veterinaria, ese águila imperial que fue recuperada tras sufrir esa electrocución y que también decía Musa abre grandes esperanzas en las aves afectadas por esta problemática. Ese asunto se producía durante el tiempo de noticias en el día de ayer y evidentemente escucharemos en el día de hoy las voces del director general de la Junta de Extremadura que estuvo en Villafranca, como ya hemos dicho, hablamos del director general de sostenibilidad, Jesús Moreno, y a nivel de AMUS intervino también, creo que Álvaro Guerrero. en esa comparecencia cubierta por los medios informativos a nivel regional, que por cierto, en la información que AMUS ha subido a través de su perfil de Facebook, pues agradecen a todos los medios que cubrieron esa información porque es importante e interesante, ¿no? Pues eso será uno de los asuntos en el día de hoy. Luego ya entramos un poquillo más en un pequeño avance, como solemos hacer cada mañana, un pequeño avance informativo de por dónde más o menos va a ir el tiempo de noticias en este día, en el que ya hemos hablado de eso y también le vamos a adelantar. En principio vamos a hablar en el día de hoy con un villafranqués que hace un par de días presentaba en Madrid, junto con Pepa Corbacho, un libro, Bitácora de Humboldt. Él es Manuel García González, como ya decimos, él es coautor junto con a Pepa Corbacho de ese de Bitácora de Humboldt. A su mismo tiempo también son coautores de lo que fue el libro la botánica, no, lo que fue en su día, El Jardín de las Delicias. Pues como ya decimos, en el día de hoy vamos a hablar con Manuel García González, quien se desplazaba a Madrid a pesar de los cierres que tienen y las restricciones en estos días para la presentación de ese libro. Con él hablaremos, como ya decimos, en el día de hoy, y también escucharemos un fragmento de lo que fue esa presentación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, allá por Madrid. Por cierto, Manuel García González, quien va a impartir desde el próximo 20 de octubre, durante una serie de meses, un curso de ilustración científica y naturaleza en la Universidad de Almería. Será uno de los asuntos informativos, luego le contamos otros titulares que desarrollaremos en nuestro tiempo de información, pero ya a modo de anticipo ese pequeño detalle. Bueno, pues es hay que felicitar en el día de hoy a quienes celebran su santo cumpleaños, aniversario o la fecha de un día como hoy, que lo recuerdes para su memoria. Ese nos queda un poquito más lejos, de cuántas personas tienen hoy acontecimientos agradables en su memoria, pero sí podemos felicitar en este caso a personas que celebren su santo, ¿no?
Sí. Sí, pues hoy es el santo de Teresa, de las Teresas de Jesús, que hoy celebran su santo.
¿Pero hay que llamarse Teresa de Jesús?
Creo que sí.
Si te llamas Teresa sola, ¿no?
Creo que para las Teresas hay otro día. Ah. Pero bueno, no me hagas mucho caso porque tampoco soy especialista, pero aquí dice Teresa de Jesús y tú sabes que hay muchas personas que se llaman Teresa de Jesús. Uh-huh. Lo que pasa es que luego le dicen Teresa o Tere. Vale. Y también Tecla. Tecla, que a lo mejor es un nombre menos usual, ¿no?
Sí.
Por lo menos por aquí.
Yo conocí una Tecla, sí, una Tecla que era la araña de los dibujos animados, la abeja maya. Mm. La araña se llamaba Tecla.
Anda, esa es la que tú has conocido.
Esa es la única Tecla que yo conozco. luego está la Tecla del ordenador, la Tecla del
piano. Esa ya la tienes muy
La Tecla del piano, ¿no?
Pero pues esos son los dos santos que tenemos que felicitar. Así que si tenemos a personas que se llaman Teresa de Jesús o Teclas, pues no se nos olvide que debemos felicitarla.
Pues ya está. Quienes tenemos una edad nos acordamos de Tecla, como ya decimos, esa araña que luego no era tan mala. Era una araña, lógicamente quería pilla, pero luego no era tan mala Tecla.
O sea, sí, en el fondo tenía su corazoncito.
En el fondo tenía su corazoncito, sí, sí, sí. En el fondo todos tenemos nuestro corazoncito. Más grandes, más pequeños, todos tenemos nuestro corazón. En fin, guardes más o menos rencor, todos tenemos nuestro pequeño corazoncito. Pues felicidades a la Santa Teresa de Jesús, y bueno, si usted se llama Teresa, no de Jesús, nos puede decir, pues Teresa es el día,
otro día, efectivamente, claro que no lo sabemos.
Igual que está Isabel de Portugal, Isabel de no sé qué, Isabel de no sé cuánto, y cada Isabel, aunque en España creo que es Isabel de Portugal quienes celebran esa festividad. Pero si usted se llama Teresa, no Teresa de Jesús, nos puede decir, pues mira, Santa Teresa de Jesús se celebra hoy, como bien habéis dicho, y Santa Teresa como tal, pero yo creo que es la misma.
La misma puede
yo
ser.
Yo creo que es la misma. Vale. Yo creo que es la misma. No creo que haya muchas santas. Santa Teresa, bueno, sí, está la Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de no sé qué, de no sé cuánto, pero yo creo que bueno,
es que yo lo digo igual. Porque, por ejemplo, ángeles se celebran muchas veces al año. Tienes que saber cuál es el
tu
específico
ángel.
Tuyo, ¿sabes? Yo, claro. En mi caso, ¿no? Entonces, a mí me consta que Santa Ángeles es el día 2 de agosto, pero también me consta que hay más fechas en el calendario con ese Santa Ángeles.
Claro, porque tú el día de Santa María de Agosto, como María, lo celebras.
No. Bueno, en realidad no celebro ninguno. Bueno, me dicen felicidades en los dos, pero quiero decir que tampoco.
Bueno, hablo de que tires cohetes y eso, sino porque sea el santo, sino me refiero en el sentido de que no por ser María de los Ángeles celebras el día de Santa María de Agosto, ¿no?
Sí, bueno, pero si hay la gente me felicita en María, yo muy agradecida también. Vale, claro,
claro, efectivamente. A mí me pasa lo mismo con Francisco, ¿no? Yo, Francisco...
Hombre, es que tú, los dos son tan importantes, ¿no?
Bueno, no...
Juan sí, y Juan, Francisco bueno, es lo mismo.
Eso depende del nombre de cada uno, le das la importancia que... Lógicamente, por lo tanto, porque llevas el nombre de seres queridos, ¿no? Cuando coges o se sí. marca en la tradición, pues el que... el nombre de tu padre, el nombre de tu abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Que se está volviendo, por cierto, está volviendo otra vez a la tradición de los nombres clásicos, denominémonos clásicos, sí, si sí, nos sí, permiten sí. los oyentes.
Las Manuelas, que por ejemplo antes se ponían muchísimo, ahora hay niñas que se llaman Manuela muchísima, Lola, por ejemplo, Dolores, en realidad razón, la mayoría se ponen el nombre Lola, pero bueno, que vienen de nombres muy clásicos,
sí,
¿no?
Sí, sí, digo, estamos volviendo a eso, los sí, nombres sí, clásicos, sí, sí, sí. aquello del
que John. La moda la recuperamos siempre.
Sí, las telenovelas venezolanas hicieron mucho daño. con todo lo respeto hacia todos los nombres, porque era lo que te iba a decir, ¿no? Que yo, por ejemplo, Juan sí lo celebro, además es el día que... No es que tires cohetes, como tú como saben, sino que te felicitan tus hijos, tal y cual, ¿no? Y luego lo de Francisco, pues vale, aunque sea el nombre de mi abuelo, que en paz descanse, pero lo tienes en segundo y no le das la importancia, entre comillas, la importancia, entre comillas, la importancia que al Juan que lo llevas como primero, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a los nombres. En cuanto al cumpleaños, pues me imagino que es mucho más complicado, lógicamente, averiguar quiénes celebran su cumpleaños en el día de hoy. Pero hoy sí que sabemos más o menos lo que dice el tiempo. El tiempo dice que vamos a tener los cielos despejados, con temperaturas máximas de 20 grados y las mínimas de 3, que llama la atención las diferencias en temperaturas. De las máximas a mínimas son 17 grados del tirón. No es que caigan de buenas a primera, como tú sabes, en esos 17 grados, de manera paulatina, ¿no? Pero que vamos, son 17 grados de diferencia entre máximas y mínimas, ¿eh?
¿Pero a qué hora serán esos 4 grados? ¿A las 5 o 6 de la mañana? ¿Qué hora podemos rondar esos 4
pues,
grados?
Pues no lo sé, pero tampoco voy a estar despierto.
Mira que tú madrugas, ¿eh?
Ya, pero tampoco por darte el gusto voy a estar esta noche diciendo con el teléfono en la puerta a ver.
Sí, pero que digo yo, a lo mejor no vivimos del todo esos 4 grados. A lo mejor a ya ver, cuando, claro. cuando ya venimos para el trabajo ya estamos ya en los 8 o 9 igual, sí, ¿no?
Seguramente nos pilla bajo, nos la, pilla man, bajo
poquito,
la mantita
un poquito ya más.
Y la sábana ya cada vez más de franela.
Eso es verdad, eso es verdad. Porque pero sí es verdad, la diferencia térmica es
17
impresionante.
Grados de unas a primera, bueno, de unas a primera con el paso de las horas, sí, pero son 17 grados los que hay de diferencia. Hay que decir que ahora mismo la sensación térmica, aquí los estudios son de 5 grados, al menos eso es lo que marcan los dispositivos móviles. La humedad relativa en el ambiente es de 89%. No se prevén precipitaciones, cosa que hace cada vez más falta, el agua ya. La velocidad del viento en el día de hoy a esta hora son de 10,9 kilómetros y el nivel de rayos ultravioleta está estacionado en 1. Pero como ya decimos, las temperaturas máximas en el día de hoy previstas son de 20 grados de máximas y 3 grados de mínima. Mañana bajarán las temperaturas, las mínimas serán 1 grado menos, 2, y las máximas subirán también 2 grados centígrados. Y por lo que se ve, las máximas también y las mínimas pues estarán por ahí en cuanto al fin de semana. Aunque hablan de nublado ya para el sábado, a ver si se...
Esperemos que llegue la lluvia. Yo estoy metida en la EMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, y supuestamente a partir del martes de la semana que viene empiezan las lluvias en Villafranca de los Barros. Esperemos que sí, porque sabemos que nos hace mucha falta, que estamos escasos de aguas y que no llueve. Llevamos mucho tiempo sin llover y cuando llueve por aquí no llueve en condiciones, como se dice. Y bueno, pues hasta el martes no esperamos esa lluvia, pero atención porque ya para la semana que viene ya hablamos de mínimas muy altas, porque de 4 o 3 que estamos ahora van a pasar para el martes con esa llegada de las lluvias de mínima a los 14 grados y máxima que también subirán un montón, que se quedarán en torno a los 27 y 26 grados. Para este fin de semana, tiempo mejor que lo que llevamos estos días, con máximas que podrían rondar los 27 grados. O sea, para que, el fin de semana.
Bueno, pues esperemos que llueva, que hace mucha falta, que las reservas hídricas comiencen un poco a llenarse, porque luego el invierno es muy, muy duro y más todavía cuando llegue, Dios mediante, la próxima primavera, verano, esperemos, marcada ya cada vez menos por el COVID-19. Hablando del COVID-19, ayer Villafranca registró 5 nuevas positivos en esta pandemia y se sitúa en 38 casos activos. Se han producido 65 altas desde que se se habla de la segunda oleada, y a nivel de contagios en su conjunto desde la segunda oleada son 103 contagios, pero hay que hablar ya de 38 activos. Y preocupante es en Ribera del Fresno, como tú sabes, también en Llerena, y en La Parra, donde ya aparecerá publicado en el día de hoy, está previsto en el boletín, en el diario oficial de Extremadura, por lo que son esas nuevas medidas que nos sitúan en el nivel 2 de lo que fue el estado de alarma, pero un poco más abierto, no tan estricto como lo que fue la fase 2. El caso es que hay que hablar de estas localidades, como ya decimos, que afectarán a esas tres localidades de nuestra zona, la más inmediata, Ribera del Fresno, que donde preocupa además, ayer se hablaba de 14 contagios en una localidad de 3.000 habitantes, 3.000 y pico, es un número importante, ¿no? Y fundamentalmente porque uno de los brotes está centrado en la residencia de La Providencia, una residencia de mayores, y hay que tener, lógicamente, con nuestros mayores todavía mucho cuidado. Lo que sí es cierto que se van a limitar ya en tanto en Ribera como en Ribera del Fresno como en Llerena y en La Parra, una vez que ya se publique en el Diario Oficial de Extremadura y entre en vigor esa orden, se va a limitar a 10 personas las reuniones, se van a limitar. En los velatorios no podrán superar las 25 personas al aire libre o 15 en espacios cerrados, y los lugares de culto no podrán superar un aforo del 50%, así como bodas, bautizos, comuniones y celebraciones de esos ritos. Ya ves tú, quien tenga previsto este fin de semana una boda y tenga lo que era el número que de personas que aconsejaba hasta antes de lo que se aplique esta nueva normativa en estas localidades, pues a ver cómo se busca.
Yo no me quiero imaginar en esa tesitura, tiene que ser complicado, pero es verdad que estamos en temporada de bodas, que a pesar de todo la gente pues se está arriesgando y está llevando sus celebraciones adelante, y la verdad es que sería complicado llevar una boda adelante así de esta manera.
De todas formas, dice, en estas celebraciones tendrán en locales de hostelería un máximo de 200 personas en caso de bodas, no está mal, ahí no, y no superior a 30 en comuniones y bautizos. Pero si se hace fuera de un recinto hostelero, se considera una fiesta privada y el aforo de comuniones y bautizos será de 15 personas. Los establecimientos comerciales y grandes superficies, el aforo será del 50%. En la hostelería y restauración no se permitirá el consumo en barra y dentro del local será del 50% del aforo, al igual que en las terrazas y los veladores. Estas normas, que como ya decimos, entrarán en vigor una vez se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura, se aplicarán en las localidades vecinas de Ribera del Fresno, La Parra y también en Llerena. Como ya decimos, también es preocupante Hornachos, donde también se declaraba ayer dos brotes. Allí se declaraban dos brotes nuevos en Hornachos, con 8 positivos y 80 contactos, uno de ellos, y 4 casos y 20 contactos respectivamente. Y en Ribera, pues hablar, como ya hemos dicho, de esos 13 casos positivos en la residencia Providencia de Ribera del Fresno y 119 contactos. Pues también, ya que hemos hablado un poco de esa historia, otro titular también que hemos dado en Villafranca ayer, 5 nuevos casos positivos por COVID-19. Bueno, pues aparte de eso, en el día de hoy hay que festejar varias celebraciones, ¿no?
Pues tenemos muchísimas cosas que festejar en ese apartado de efemérides que empezará pues un poquito más tarde, después de que repasemos las portadas de los periódicos. Y hoy vamos a celebrar, entre otras cosas, el Día Mundial del Lavado de Manos, que bueno, que eso es algo que lo celebramos yo creo que todos los días, más con el coronavirus, que estamos ya muy con esa técnica muy arraigada. Yo no sé cuántas veces no podemos lavar las manos al cabo del día, pero son muchísimas. Cuando no son lavados son geles hidroalcohólicos. Pues vamos a celebrar ese Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra hoy, 15 de octubre. También hoy se celebra el Día Mundial de la Mujer Rural, que es todas aquellas mujeres rurales que trabajan en el campo, y vamos a celebrar ese día aquí en el espacio de Radio Villafranca, porque por lo visto conforma un 43% de la mano de obra agrícola del total. También vamos a celebrar en el espacio de efeméride el Día Mundial del Bastón Blanco, conformada por representantes de organizaciones e instituciones, que proclamó este día en París en el año 1980, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. Y por último, vamos a celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional y Neonatal. ¿Y qué es eso? Pues es la muerte de un bebé que muere en las 28 semanas de gestación o hasta los 7 primeros días de vida del bebé. Todas esas cosas vamos a celebrar.
Y si me permite, voy a aportar una celebración más. Madre mía. En este caso, el Día Mundial de la Ambliopatía, o lo que se conoce más comúnmente como el ojo vago, en una enfermedad visual, como tú sabes, fundamentalmente en los críos y en las crías, que se le conoce popularmente como el ojo vago, ¿no? Entonces también se celebra eso en el día de hoy. Luego ya entraremos al final, como tú bien has dicho, en esos acontecimientos, en esos nacimientos, en esas defunciones y la revista de prensa que estará en el ecuador de esta primera horita larga de reloj. Lo que sí les facilitamos a esta hora de la mañana ya es la combinación ganadora de la Bonoloto, pero antes nos vamos al cupón de la 11.
Pues el cupón de la 11, celebrado en el día de ayer, en el día 14 de octubre, el número ganador tenemos que contarles que es el siguiente, el 94.754, serie 048. Repito, cupón de la 11, 94.754, serie 048.
Para quienes no han jugado al cupón de la 11, pero sí a la Bonoloto, también podemos facilitar la combinación ganadora, el reparto de premios, etcétera, etcétera.
Pues el número ganador, el Bonoloto, también celebrado en el día de ayer, 14 de octubre, es el siguiente: 3, 8, 19, 25, 34, 37, complementario 7, reintegro el número 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.306.472 euros. Repito, la combinación ganadora del Bonoloto: 3, 8, 19, 25, 34, 37, complementario 7, reintegro el número 6.
Y no ha habido acertantes de primera categoría, de 6, eso quiere decir que se genera en principio un bote de 900.000 euros más la parte proporcional que corresponda a la recaudación del día de hoy para esa categoría, pero como mínimo 900.000 euros en juego. Acertantes de segunda categoría hay que...
Pues hay 3 boletos acertantes que se han ido hasta Baracaldo, en Vizcaya, también en Santa Usía de Ribeira, en A Coruña, y también en Santa Cruz de Tenerife. Esas 3 personas o esos 3 boletos acertantes se llevan una cantidad de 56.093,15 euros.
Y quienes no han tenido la suerte de tener el complementario, pero sí 5, pues se llevan casi 55.000 euros menos, ya que recibirán esos 102 acertantes 824 euros. Y por último, el reintegro, que como bien ha dicho María Ángeles, el reintegro ha sido el número 6, un total de 461.000 boletos con ese reintegro que perciben, a razón de lo que hayan jugado, 50 céntimos por apuesta. Pues lo dicho, son los números del azar y vamos a aprovechar luego ya antes de la revista de prensa para esos pequeños, esa pequeña avanzadilla de información a nivel local, como ya decimos, esos nuevos 5 casos confirmados por positivos en Villafranca de los Barros y también esa información en que entre otras localidades, Ribera del Fresno, pues se van a aplicar medidas urgentes para frenar, lógicamente, esos aumentos de los casos del COVID-19. Tiempo de noticias en el día de hoy, donde habrá que prestar atención a la liberación de ese águila imperial en el día de ayer por parte de la asociación Acción por el Mundo Salvaje, AMUS, y en cuanto a lo que son publicaciones oficiales, hoy ya se publica en el Diario Oficial de Extremadura el anuncio del 28 de septiembre por el que se aprueba inicialmente un estudio de detalle para la tipología de un bloque plurifamiliar con soportales en la parcela, una parcela en la calle Antonio Machado 4 y 6 que promueve Santiago Fernández Borrego en nombre y representación de la Estación de Servicios San Marcos de Almendralejo, pero que es en Villafranca de los Barros. Y ya desde hoy se somete a información pública esa petición de autorización administrativa previa a la instalación correspondiente a un proyecto de traslado de un centro de distribución de energía eléctrica en el polígono industrial Los Varales. Ahí se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura. A partir de hoy hay 30 días hábiles para esas personas que consideren que pueden hacer algún tipo de alegación, pues lo puedan plantear. un tiempo de noticias en el día de hoy, como ya decimos, que también tenemos que abordar, entre otras cuestiones, pues esa entrevista que en el día de hoy mantendremos con Manuel García González para hablar de ese libro del que es coautor, segundo libro ya que se presenta, bajo su firma, y también, como no, de ese curso que va a dar en la Universidad de Almería sobre ilustración científica y naturaleza. Recuerden que está abierto un curso de prevención de riesgos laborales que se oferta desde la Universidad Popular de Villafranca y que, entre otras cuestiones, está también abierta una oferta una formativa dentro de lo que es ese programa Mirada, del programa Mirada es el que se inauguró ayer el curso. Pues hay otro en marcha cuyas solicitudes se pueden hacer hasta el día 22 de octubre, que se llama Sacrificio, Faenado y Despiece de Animales, que también se va a desarrollar en Villafranca de los Barros. Intentaremos conocer en el día de hoy si Villafranca al final optó a uno de esos premios de que la cadena Onda Cero Extremadura concedió en cuanto a gente viajera, los quintos premios al turismo extremeño, que se hacían públicos en el día de ayer, y también en el día de hoy habrá que hablar, entre otras cuestiones, de unas jornadas en la que se celebrarán fuera de la localidad, será en Sevilla, pero que en la que gente de Villafranca de los Barros está involucrada, y hablamos personas relacionadas con el movimiento cultural cristiano, ya que un año más se va a celebrar la jornada en la Casa de Formación y Espiritualidad Julián Gómez del Castillo de Sevilla, y este año va a estar centrada en la degradación ambiental como una llamada a la vida solidaria. En materias deportivas, ayer se jugaba ese partido amistoso entre SP Villafranca y la Extremadura Juvenil. El resultado fue de derrota del Villafranca 2-3 en un encuentro al que se llegó al descanso con la victoria del Villafranca 2-0. Los goles fueron de Alonso y en propia puerta por parte de un jugador del equipo juvenil de la Extremadura. En la segunda parte, el equipo juvenil de Almendralejo le daba la vuelta al marcador, finalizando con un 2-3 al final de los 90 minutos. Y ya que estamos en deportes, pues la Unión Deportiva Fornacense ha comunicado a través de las redes sociales pues que, como está creciendo, en este caso los contagios en la vecina localidad de Hornachos, han decidido suspender por segunda vez los entrenamientos sin fecha de retorno. También en Ribera del Fresno está la cosa, como ya hemos dicho, complicada también en el mundo del deporte, y lo que no sabemos si estará en peligro ese inicio de la liga en la primera división regional en el grupo de la SP Villafranca, ya que el día 25 estaba previsto que arrancara la liga jugando precisamente contra la ribereña. Eso en materias deportivas, como ya decimos, que tendremos que abordar también en este día. Pero para los jóvenes, la Asociación Cultura Urbana Extremadura, más popularmente conocida como QES, oferta un nuevo taller de DJs, en este caso un taller de DJs gratuito con plazas limitadas. Serán los días 22, los días 23 y 24 de octubre, cuando se desarrolle, como ya decimos, ese taller de QES sobre DJ. Y a nivel regional, pues en el día de hoy hablaremos de esos 2.000 jóvenes que pueden beneficiarse del instrumento financiero de garantía centralizada para jóvenes agricultores que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura y que ya aparece publicada la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Y también en el día de hoy, pues ya se declara la época de peligro bajo de incendios forestales. Ya saben que hasta el día de ayer el plan Info estuvo activado, lo que es la temporada de alto riesgo en cuanto a incendios, y ya a partir de hoy se declara la época de peligro bajo de incendios forestales. De todas maneras, siguen existiendo prohibiciones, como por ejemplo la de encender fuego fuera de superficies expresamente previos autorizados, o también referencia a ojo con los lanzamientos de cohetes y otros artefactos análogos que han de tener autorización, evidentemente, para poderse realizar, aunque ya se haya recortado un poco esa alerta de peligrosidad en cuanto a incendios en nuestra zona, en Extremadura. Pues eso es lo que, entre otras cosas, tenemos que contarles en el día de hoy, allá a las 12 del mediodía. Si te parece, hacemos...
Entre otras cosas, madre mía, que bien cargadito viene en el día de hoy, y como todo.
Que no falte.
Que no falte.
que dijo aquel, ¿no? Y que no falte. ¿Te parece que hagamos una parada?
Sí.
Pues son las 9:34. Agradecemos su deferencia, su presencia, lógicamente, y su fidelidad a esta que es su emisora municipal de radio. Hacemos una pequeña parada, como ya hemos dicho, y rápidamente nos vamos al desarrollo de ese apunte, de esos apuntes informativos, como son los que marcan la revista de prensa, con los dos diarios regionales, 5 nacionales y 4 de tirada deportiva. Buenos días, bienvenida. María Ángeles, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Juanfran.
Cansado ya de aguantar a papá, de ti, de emanciparme. Y lo hice así, una noche salí dispuesta a deshogarme. Aún danse en fui con un traje caquí de color verde vino. Mi noche fue más que un tronco, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le pone mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Palomas a mi alrededor las vi revolotear. Y aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer y seguí el antojo. Si bien después con los ares de un juez las miré de reojo. Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya son las 3, sono solo en el bar, camarero, otro whisky. Haga el favor, quiero continuar, aunque yo estoy triste. Quiero otra vez el poder fabricar los más bellos ensueños. Puedo pagar un obrero, yo soy otra copa y me marcho. Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal.
Pues ahí estaba, Salvatore Adamo, y ese clásico también, Mi gran noche, que bailó con chicas que, en fin, que no sé si son las chicas de la ira de las tentaciones.
Bueno, mira, podría ser.
¿Lo sigues?
Son guapas.
¿La sigues?
Sí, 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 sí.
La que se formó, ¿eh? Hay que ver el ton, ton.
¿Ton?
Ton.
Que es muy sensible.
Sí.
Que es muy sensible. Sí. Lo que está pasando muy mal.
Yo tengo muy claro que Ton a lo que iba es, porque este es un hombre, yo creo que le gusta la fama, y que lo reconozcan por la calle, y es un picaflor.
Pero a mí me parece muy feo cómo está tratando a esta chica, que lo está pasando realmente mal. Podría ser un poquito más empático, ¿no? Y pensar un poco en lo mal que lo está pasando y lo que está sufriendo.
¿Viste la hora de las confrontaciones ayer?
La hora de la confrontación no,
ya
me fui antes a dormir.
Ya te pudo el sueño. Bueno, pues...
Sí, pero vi un avance que le dijo de todo, ¿no?
Tuvo dos ovarios, sí. Tuvo dos ovarios y le ha mandado... Le dio el anillo de compromiso. No sé, ¿no lo ha visto? Bueno,
no lo he visto.
Le dio el anillo de compromiso y le dijo que se fuese con su padre y con su madre.
Me parece estupendo. Es que no le podía decir otra cosa.
Ella abandonó.
Y ella tenía la fe de que le pidiese perdón y que estuviese arrepentido.
Pero ella nada más que había visto los besos hasta que ayer le pusieron
el panorama,
la infidelidad completa. Uh-huh. Claro, porque ella, como tú sabes, tuvo que salirse en una de las hogueras. Pues ustedes no lo siguen, le ponemos al tanto. En una de las hogueras y ella no vio la infidelidad completa. Y ayer así lo pusieron y ella fue donde estalló. Pero estuvo muy entera, ¿eh? Estuvo muy entera.
Sí, luego a lo mejor se derrumbaría luego ya...
Pero no... Yo creo que esta mujer, el tiempo que ha pasado sufriendo, uh-huh, hasta preparándose emocionalmente para enfrentarse en esa hoguera, y muy entera, le dijo las cuatro verdades del barquero.
Es que yo creo que ver ese tipo de cosas, creo que no te da opción a ponerte de otra manera, quiero decir, que es que tienes que actuar así, porque es muy cruel lo que ha hecho, es muy duro.
Y más verlo. Porque mira, fue decir, pues mira, te mando un mensaje una amiga...
Me ha dejado, bueno, pues...
O te mando un mensaje a una amiga que se ha enterado que tu novio te ha sido fiel, pues vale. Pero que encima lo veas en imágenes debe de ser, en fin. Bueno, pues ella se ha ido de la isla.
¿Y él se ha quedado?
Es que lo quedaron ahí.
Ah, vale.
Lo quedaron ahí y en el avance que
puso... No, pero él se va a quedar seguro, ¿eh?
Sí. Lo quedaron ahí ya lo quedaron y en el avance del domingo, pues cada vez que salían los grupos, él no lo sacaban. No sé si era para, lógicamente, no desvelar si se queda o no se queda. Pero yo creo que sí se queda.
Yo creo que se queda. Si se lo está pasando pipa, ¿cómo se va? Y como decía, no le importa lo que está pasando a esa chica.
Me están surgiendo sentimientos de Dios ayer, ¿no? En fin. El Tomb Raider. Bueno, pues vamos hacia la revista de prensa, vamos a cosas más serias. Pero que es verdad que tiene mucha gente enganchada. Hay que ver lo que nos gusta.
Fíjate. Porque estamos muy cansados de las noticias malas. Bueno, hay un programilla de entretenimiento que nos evade de un poco de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y parece que nos enganchamos a eso.
Y el morbo de los cuernos, ¿no?
También. Eso siempre ha llamado la atención.
Vamos al periódico Hoy, que no creo que hable de la Isla de las Tentaciones.
Nada, por lo menos, pero por ningún titular.
Por lo menos en su portada, en su página interior, no lo sabemos. Pero en su portada nada. Vamos a
en su portada nada, porque el titular principal del periódico Hoy dice que el Supremo ratifica que el Partido Popular se lucró con Gürtel, pero no que existiera la Caja B. El Alto Tribunal concluye que no puede afirmarse la autoría del partido en delitos de corrupción. Por otro lado, el fallo confirma las condenas a los 29 imputados con matices al bajar las penas a Bárcenas y también a su mujer. Por último, Casado acusa a Sánchez de llegar al poder con una moción de censura basada en una mentira.
Y la foto de portada del periódico Hoy hace referencia a esas aulas prefabricadas para generar espacios a la COVID y hace referencia al colegio Licenciados Reunidos en Cáceres.
Y más titulares, el gobierno no prevé cambiar el protocolo de las universidades pese a los brotes. Santiago y Salamanca responsabilizan a los estudiantes del repunte de contagios y Granada pide no culpar a nadie.
Hablando de estudiantes, casi 300 alumnos de la ESO, del Instituto de Llerena, en cuarentena tras detectarse al menos 13 casos.
Y vamos a las cifras del coronavirus en la región. Extremadura notifica 5 muertes por coronavirus y 8 hospitalizados más. Todas las víctimas son mujeres y 4 de ellas se infectaron en focos declarados en centros de mayores.
Ya le hemos informado que las restricciones van a entrar en vigor esta noche en Llerena, en Ribera del Fresno y en La Parra.
Y vamos ahora a la batería de titulares breves. Portugal obligará a llevar mascarilla en la calle donde no se podrán reunir más de 5 personas.
PSOE y Unidas Podemos pactan prohibir las minas de uranio en la ley de cambio climático.
Y las pintadas contra los conquistadores se extienden en Badajoz a los bancos de San Francisco.
También Cataluña cierra bares y restaurantes y limita el aforo de cines y comercios para evitar el confinamiento.
Interior condenado por no proteger a una mujer asesinada por su marido. La familia será indemnizada.
Y el Club Deportivo Badajoz a nivel de deportes sigue sin entrenar a 4 días de iniciar la liga frente al Sucuellamos. Mención también a que Plasencia acoge esta noche la entrega de las encinas cúbicas en la primera página del periódico Hoy. Periódico Extremadura.
Periódico Extremadura. Educación busca cómo ventilar las aulas en invierno frente al coronavirus. coronavirus aún aguantamos con puertas y ventanas abiertas, pero con el frío va a ser un problema, dicen. Algunos centros compran purificadores para mejorar la calidad del aire en las clases.
Es que también cuando lleguen los rigores del frío, ¿cómo lo hacen, no?
Y eso, como dice, ahora se puede aguantar más o menos, claro. Sí, pero un poquito más adelante, ¿qué?
Y hartos de decir, ¿no? La eficiencia energética, cerrar puertas, cerrar ventanas para cuando se pone la calefacción que no se gaste
eso
mucho.
Eso es totalmente contradictorio.
Y ahora, en fin, que esto no ha acabado. También el periódico Extremadura hace referencia a 5 muertos y 9 brotes, uno en la residencia de Ribera del Fresno. 4 de las fallecidas vivían en centros de mayores, no 4 fallecidas en Ribera, sino a nivel del conjunto de Extremadura. 4 de las fallecidas vivían en centros de mayores. La región sumaba ayer 191 positivos y Sanidad impone medidas especiales en Llerena, La Parra y Ribera del Fresno.
Y nos vamos hasta la fotografía de portada y vemos en el periódico Extremadura al primer ministro luso, Antonio Costa, ayer anunciando las medidas. Y es que Portugal decreta el estado de calamidad. El gobierno impone el uso obligatorio de la mascarilla para intentar frenar la pandemia. Por otro lado, rebaja de 10 a 5 el número máximo de personas que pueden reunirse.
Es curiosa la nomenclatura que tienen los vecinos portugueses para llamar a los estados, calamidad, ¿no?
¿Calamidad? ¿Eres? De calamidad.
Hay que ver qué calamidad eres. España, el país de Europa con más casos de mortalidad, según un estudio internacional. El número de fallecimientos en la primera ola aumentó un 38% y lo atribuyen a la atención médica negada por estar saturado el sistema.
Y titulares ahora breves. En Cáceres, Cronos presenta el plan del centro comercial que construirá el antiguo matadero. La promotora urbanizará 3 hectáreas de la parcela.
Audiencia de Badajoz.
Los gastos hipotecarios se pueden reclamar hasta el año 2024. Los magistrados aplican el criterio expuesto por Europa.
Presupuestos.
En cuanto a presupuestos, las pensiones y los sueldos de los funcionarios subirán un 0,99% el próximo año. El gobierno espera que Bruselas apruebe el texto.
Hablamos de sentencia.
El Supremo condena en firme al Partido Popular por lucrarse de la trama Gürtel, valida la estructura entre Correa y cargos del partido.
Cerramos el periódico Extremadura en Cáceres.
Sanidad comienza los cambios en el Hospital Virgen de la Montaña, adjudica el traslado del ambulatorio zona centro.
Vamos a la prensa retirada nacional, doble titular en el periódico ABC, reforma unilateral de la justicia, ofensiva en Europa para frenar el atropello judicial. El Consejo General del Poder Judicial se plantea denunciar la barbaridad constitucional ante la Unión Europea. Casado alerta hoy en Bruselas del asalto a la separación de poderes y el PSOE pidió no dar un euro a Hungría y Polonia por su ataque a la justicia.
Y en fotografía de portada del periódico ABC nos vamos hasta el año 2018 cuando Rajoy saluda a Sánchez tras ganar el PSOE la moción de censura el 1 de junio, como decimos, del 2018. El titular que acompaña la fotografía dice así: el Supremo ve arbitraria la alusión a la Caja B que provocó la moción a Rajoy. Ratifica las penas de prisión para Correa, Bárcenas y otros 27 acusados y condena al Partido Popular a título lucrativo, pero precisa que no puede afirmarse que fuera autor de delitos de corrupción ni de prevaricación.
Saltamos al periódico La Razón, que sigue acentuado con los colores de la bandera de España. El Supremo desmonta la moción. El Partido Popular no delinquió en la Gürtel, corrige las excesivas alusiones a la Caja B que no se habían juzgado en el caso. La mujer del tesorero ingresará en prisión con una condena de 12 años y Génova se desmarca. Lo que tenga que decir Bárcenas irá a la espalda de Rajoy. También la editorial en el periódico La Razón el día de hoy, la moción de censura que vino de un juez.
Y en fotografía de portada del periódico La Razón aparece Sánchez mirando a cámara, un poco desafiante, ayer en el Congreso de los Diputados, donde se enzarzó en un agrio debate con la oposición. Polonia plantea a la Unión Europea sancionar a España por el golpe al Consejo General del Poder Judicial. Los socios de Sánchez también cuestionan la reforma exprés de la ley.
Y la ministra Montero, salpicada por un fraude de ayuda en la Junta, Mayo Camus, la hija del escritor, recuerda a Delibes. Y cerramos
con el país vecino, toque de queda en Francia de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana por la COVID.
Bueno, pues esos países que parecía que estaban un poquito más al margen en esta segunda oleada comienzan también a tener esas previsiones de recortes de libertades, permítame la expresión, de recortes de libertades, sí. Marcado entre comillas, entiéndanme. Periódico El País, María Ángeles.
Pues El País dice así su titular más destacado: el Supremo confirma que el Partido Popular se lucró con la trama Gürtel. La condena a Bárcenas por apropiarse de dinero de la caja B del PP ya es firme. Por otro lado, el tribunal ratifica con leves cambios las penas para los 29 acusados. Por último, el fallo subraya que en esta causa no se juzgaba la financiación ilegal del Partido Popular.
Los hechos son contundentes y están ahí. Foto de portada y titular en el periódico El País. El Partido Popular admitió ayer como lamentable los hechos relatados en la sentencia sobre el caso Gürtel. En la imagen, Pablo Casado, flanqueado por Cuca Cámara y Ana Pastor ayer en el Congreso.
Y volvemos a, como dice Juanfran, ese recorte de libertades en Francia, porque impone el toque de queda en París y otras 8 grandes urbes. Los ciudadanos no podrán salir de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Y Cataluña cierra la hostelería 15 días para frenar la vida social.
Y renuncia el magistrado del Constitucional procesado por malos tratos. Fernando Valdés, el magistrado del Tribunal Constitucional procesado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito militar, presentó ayer su renuncia al cargo antes de que la Fiscalía presente su escrito de acusación ante el Supremo.
Y por cierto, ¿qué dijo la ministra Yolanda Díaz a los lectores del País?
Pues que hemos sorteado la reforma laboral, ha demostrado que no sirve.
La Vanguardia: Cataluña opta por la vía drástica para frenar la segunda oleada. La Generalitat cierra restaurantes, aplica restricciones similares al estado de alarma durante al menos 15 días a partir de mañana. El sector de la restauración se enfrenta a la Generalitat por un cierre que llevará a la justicia. Preguntas y respuestas: ¿qué se podrá hacer y qué no? En 2 semanas en Barcelona, se pregunta La Vanguardia.
Y en fotografía de portada de La Vanguardia, un bar de Cataluña en el que acompaña un titular que dicen: obligados a bajar la persiana otra vez. Por otro lado, el Supremo confirma la condena al Partido Popular por la trama Gürtel, pero aparca la caja B. El tribunal prueba la red corrupta y condena a Luis Bárcenas a 29 años y a 13 a su mujer, Rosalía Iglesias, que entrará también en prisión.
Y Macron decreta el toque de queda en París y otras ciudades. La población tendrá que confinarse en casa de 21 horas, de 9 de la noche a 6 de la mañana, al menos 4 semanas.
Y más titulares breves: la reforma de la Rambla, 4 años en espera, y también se hace eco La Vanguardia de Springsteen, que vuelve con la E Street Band.
Nuevo disco, por lo tanto, del rockero. Vamos con el periódico El Mundo, entonces.
Pues concluimos ya las portadas nacionales con El Mundo. El asalto al Poder Judicial complica los fondos europeos. Polonia pide igualdad de trato y pregunta a Bruselas si multará a España por menoscabar la independencia de los tribunales. Por su parte, Garicano ve en peligro la llegada del dinero tras hablar con comisarios europeos del plan de Podemos y el PSOE. Por último, Sánchez defiende rebajar la presión sobre Hungría para intentar que su reforma judicial no afecte al reparto de fondos.
Y la foto de portada en el día de hoy: Sánchez dirigiéndose en el Congreso de los Diputados, quien salva a Iglesias de la reprobación. El voto de los diputados del PSOE y de Podemos, a los que se unirán los grupos de la investidura, impedirá hoy la reprobación de Pablo Iglesias, que pide el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, después de que el juez García Castellano haya elevado al Supremo sus actuaciones en el caso Dina por encontrar indicios de delito.
Y continuamos con el trama Gürtel. En esta portada del Mundo, el Supremo rechaza los párrafos que motivaron la moción contra Rajoy. Condena a 51 años a Francisco Correa, a 29 a Luis Bárcenas y a 12 y 11 meses a su esposa Rosalía Iglesias. Por su parte, el Partido Popular asume los hechos son condenables.
Y el presidente francés impone el toque de queda desde las 21 horas hasta las 6 de la madrugada y las ciudades en alerta máxima.
Y la mitad de la hostelería y el ocio están ya en riesgo de quiebra. La caída de facturación por las restricciones sanitarias y el aumento del endeudamiento para sobrevivir a los meses de confinamiento han disparado la vulnerabilidad financiera del sector hostelero.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT.
Pues dice así: el gobierno llega tarde, hay que reconstruir el turismo.
Sanidad despide a la cuarta parte de la plantilla de la Agencia Española del Medicamento. Pues tras esos 5 diarios de tirada nacional, nos acercamos a las portadas de la prensa deportiva y lo iniciamos con el periódico Marca. En el campo tiempo no hay, hermanos. Una patada de Nacho, seguro que alguna me cae. En mi casa dicen que gané el mejor, aunque son todos madridistas. Nacho contra Alex. Concretamente son los Fernández, los hermanos Fernández, quienes se enfrentan este sábado por primera vez en la Liga. Se miden en Valdebebas, de donde ambos salieron.
Fotografía de portada, una foto curiosa que parecen esos dos hermanos cuando eran pequeñitos. Y más titulares en el Marca, una inversión de 379 millones en 4 años. También Cristiano, que apura para jugar ante el Barça, sabemos que tiene coronavirus. Y en cuanto a la entrevista al Marca, dice así, palabras, coincido en muchas cosas con Nadal.
Y el fútbol se pone cacha con referencia a ese jugador, Adama. Y nos vamos al periódico Sport.
Koeman convence a los cracks, las estrellas del Barça, muy satisfechos con su carácter dialogante. Valoran su trabajo en los entrenamientos para mejorar el tono físico. Y por último, Messi llevó una gran impresión en su encuentro y así lo comunicó al vestuario.
La Juve, en estado de alarma tras el positivo de Ronaldo, el club italiano anuncia 2 contagiados más a 2 semanas de enfrentarse al Barça.
Y el clásico se prevé sin público y también sin bares. Y por último, Griezmann vuelve a marcar con Francia.
Y el mundo deportivo, método Koeman, Ronald tiene un plan de trabajo muy claro y está implantando su sello personal en el Barça.
También el periódico...
Por ejemplo, es igual, porque está muy borroso.
Pasando. En la portada del Mundo Deportivo también se hace eco de esa entrevista a Jordi Farré, que dice que la moción ganará el sí con holgura. También en cuanto al fútbol, Nations League, Griezmann abre el triunfo francés en Croacia, el resultado fue de 1-2. En el fútbol, en Serie A, otro positivo en la Juventus, y Cristiano regresa a Italia. Y por último, Barça Panathinaikos, nuevo reto blaugrana sin Mirotic en la Euroliga esta noche a las 9.
Pues ya saben que el próximo lunes a partir de las 5 la tarde en Triple Doble se analizará no solamente ese partido, sino la vuelta de Triple Doble, el programa de Álvaro Barragán dedicado al mundo del básquet. As Courtois en el larguero, en la SER, dijo anoche: Hazard va a explotar seguro. No me duele que pisoteen mi placa en el Wanda. Sé lo que significa la rivalidad. Falta de gol, yo veo en los entrenamientos cómo me la enchufan.
También lleva el As en su portada, el Barça.
El titular queda cómo me las enchufan, en fin. Courtois.
Está fino. Sí. El Barça impondrá otra bajada de sueldo, será de un 30%. La plantilla busca un abogado laboralista. En cuanto al motor, Tony Buch, ganar mundiales no es una rutina. Nunca hubiera imaginado ser 28 veces campeón. Por último, en baloncesto, Jul dirige el primer triunfo. El Balear tumba a Kim Mermado.
Pues 9 de la mañana, 56 minutos, rozamos las 10 y vamos a hacer una pequeña pausa para una sugerencia musical y rápidamente nos acercamos hacia esas efemérides.
Está, no lo mereces. El destino cambiará según lo veas. Ya llegó por fin la tempestad.
Si un día no lo ves venir, no te avergüences, solo parece un mal final. No lo mereces, y el camino amainará según se ande, y ya llegó por fin la tempestad.
por fin la tempestad.
Pues ahí estaba, la pegatina y Almaral. Almaral no, Amaral. Almaral es
la tempestad.
Almaraz,
la tempestad es la que nos va a estar queriendo a nosotros.
Y Almaraz es la localidad extremeña, cacereña, sí, en este caso. Pero ahí estaba la pegatina, como ya decimos, junto a Amaral. Bueno, vamos hacia las efemérides. Vamos a hacer un breve repaso a los días que se celebran en el día de hoy. María Ángeles, si no te importa.
Pues empezamos con el Día Mundial del Lavado de Manos.
No importa, no, ¿eh?
No me importa. Bueno, hoy no me importa. Pues se celebra cada 15 de octubre y es la fecha elegida por la OMS, que decretó el Día Mundial del Lavado de Manos para este día. Un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria y a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños. El objetivo de este día es procurar que todo el mundo la practique esa higiene de manos y que sea algo regular. Así podemos evitar la propagación de muchas enfermedades que atacan principalmente nuestro sistema digestivo, pero que puede terminar comprometiendo otras partes del organismo. Está comprobado que con el coronavirus hay que lavarse muy a menudo las manos, o si no disponemos de lavabo a mano, pues siempre llevar gel hidroalcohólico para, yo qué sé, por si tocamos lo que sea, que somos muy tocones.
Y también hay que lamentar que cada vez más personas también sufren alergias en la piel debido a los geles hidroalcohólicos, porque cada uno...
Es verdad.
En cada sitio hay un gel distinto, unos tendrán más alcohol, otros menos, otros serán mejores, otros peores, y hay personas pues que ya también empiezan a sufrir alergias en las manos a los geles.
Sí, es verdad, ¿no? Además estamos aguantando con tanta limpieza de manos.
Día Mundial de la Mujer Rural, ¿no?
Pues el objetivo es reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. En la declaración inicial, la organización hace un llamamiento a los Estados miembros para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades y también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político. El papel y la condición de las mujeres rurales, según cifras de la ONU, las mujeres rurales conforman un 43% de la mano de obra agrícola y en su trabajo diario de labrar la tierra y plantar semillas están contribuyendo a asegurar la alimentación de sus comunidades, así como la de proporcionar alimentos a naciones enteras. Sin embargo, pese a su trabajo y productividad, tiene muy poco o ningún acceso a la tierra, a los materiales agrícolas, créditos, mercados, tal como lo tiene el sector masculino que se dedica a realizar el mismo trabajo. Además, tampoco cuentan con un acceso equitativo a la educación, capacitación, infraestructuras y servicios como el agua. También sufren de discriminación en cuanto a participación política dentro de sus comunidades y sus labores no tienen remuneración o son menores a las de sus homólogos, es decir, se encuentran desasistidas y en peores condiciones que las mujeres urbanas y que los hombres del campo. Es por ello que se hace necesario apoyarlas y crear políticas destinadas a mejorar su situación en todos los ámbitos.
Y también es el Día Mundial del Bastón Blanco.
Sí, porque se celebra cada 15 de octubre ese Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.
Y el Día de la Muerte Gestacional y Neonatal.
Pues sí, supuestamente es la muerte de la que nadie habla, que muchos callan Quique causa un duelo con un profundo dolor silenciado. La muerte perinatal en nuestro país es aquella que se sucede desde las 28 semanas de gestación hasta los 7 primeros días de vida del bebé. Actualmente las tasas de mortalidad perinatal se sitúan en torno a los 4,5 fallecidos por cada 1000 nacimientos vivos. Pero más allá de los números, lo realmente importante es la madre, padre, familia que sufre esa muerte. Es un porcentaje igual no muy alto, pero que evidentemente sucede.
Y también recuerden que es el Día Mundial de la Ambliopía. La ambliopía, recuerden, que es lo que se conoce como ojo vago, un trastorno visual que provoca alteración de la agudeza visual y que puede ocurrir por múltiples causas. Cuando esto pasa, la persona tiene una visión bastante pobre que no llega al 100%. Pues vamos también, ya saben que los niños luego se corrige con esos parchecitos que habitualmente vemos a los chicos y chicas en uno de sus ojos. Vamos a los acontecimientos.
Pues nos trasladamos hasta el año 1841, porque ese año, un día como hoy, un 15 de octubre, se produce el fusilamiento en Madrid del general Diego de León por su frustrado asalto al Palacio Real.
Y en el año 17, 1900, un pelotón de ejecución fusila en el bosque de Vincennes, cerca de París, a la célebre espía y bailarina Mata Hari, que fue condenada por pasar información a Alemania.
Y en el año 1940, el expresidente de la Generalitat Catalana, Luis Companys, es fusilado en el castillo de Montjuïc tras un consejo de guerra.
Recordemos que en el año 46, la noche previa a su ejecución, se suicidaba en Núremberg el mariscal alemán Hermann Göring.
Y en el 89, España gana el campeonato del mundo de hockey sobre patines al vencer en la final a su gran rival histórico Portugal en un partido disputado en Argentina.
La bola que viene larga, segundo cuadro. 6 segundos para finalizar el partido, 6 dramáticos segundos. España 2, Portugal 1. El público de pie. Vuelve de 7, hay una pelea tremenda. Vuelve, acaba de soltar la mano y hay un jugador portugués en el suelo. Estaba recibiendo Vuelve muchos palos. Estamos a cero en el cronómetro. Los jugadores españoles reclaman la acción. Vuelve está todavía enfadadísimo. Neves le soltó el stick y Vuelve le soltó un manotazo tumbando al suelo al portugués. José Enrique Torres pidiendo ahí que está el tiempo parado. Estamos a cero en el luminoso. La bola para el árbitro. Sigue reclamando España que el luminoso está a cero.
Final.
Final del partido. España se acaba de proclamar campeona del mundo.
Pues ahí quedaba también ese documento sonoro que nos ponía de manifiesto esa victoria de la selección española de hockey sobre patines. En el año 92 se presentaba en Madrid la 21ª edición del diccionario de la Real Academia Española, un diccionario que incorporó 5.000 nuevas voces. ¡Qué locura! Cada vez que abrieras el diccionario, esas 5.000 voces nuevas pegándote en el oído.
Y pasamos al año 93 porque se inaugura en Hong Kong la escalera mecánica más larga del mundo, que mide nada más y nada menos que 150 metros.
O sea, lo que sería la calle larga.
Por ejemplo, imagínate. Habrá que ir a verla algún día.
Y el Vaticano difundía un día como hoy en el 98 la encíclica Fe y Razón. Firmaba Juan Pablo II. Era coincidencia esa publicación con el 20º aniversario de su pontificado.
Y en el 99, un añito más tarde, el Tribunal Supremo condena al juez de la Audiencia Nacional, a Javier Gómez de Liaño, a 15 años de inhabilitación especial para empleo público con pérdida definitiva de su cargo de juez por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.
Y Médicos Sin Frontera recibía el galardón un día como hoy en el año 99 del Premio Nobel de la Paz.
Y en el 2004 comenzaba ese carné con puntos con el fin de reducir los accidentes de tráfico. Fíjate si ya hace tiempo de eso. 2004.
¿Cuántos puntos tengo al obtener mi carné? Si tienes un permiso de conducción más de 3 años y obtienes el permiso español, iniciarás con 12 puntos. Tres años sin cometer infracciones que detraigan puntos, obtendrás una bonificación de 2 puntos, pasando a tener 14. Pasados otros 3 años sin ser denunciado por infracciones que detraigan puntos, te bonificarán con uno más, llegando a un máximo de 15 puntos en tu permiso de conducción. Si no has tenido nunca permiso de conducción y has obtenido un nuevo carnet, inicias con 8 puntos.
Pues ahí queda brevemente ese resumen de algunos de los puntos con lo que arranca cada ser humano cuando se saca el carnet. ¿Tú por cuántos puntos andas?
Yo es que nunca he entendido lo de los puntos, que te digo la verdad que no sé ni cuántos tengo ni por que me corresponderían, es que no sé. A mí no me han quitado puntos nunca, o sea que
tú
no,
lo sepas.
Que yo sepa. Que yo me he enterado.
Pues saltamos al mundo del nacimiento. Hoy celebraría su cumpleaños el filósofo alemán Nietzsche.
Y también en el año 1869 nace Francisco Largo Caballero, dirigente socialista español.
Y el periodista Carlos Ansina celebra su cumpleaños, nacido en el año 69.
Y también cumpleaños hoy Cayetana Álvarez de Toledo, que nació un día como hoy en el año 1974.
El pintor de la generación del 27 y poeta Ramón Gaya fallecía un día como hoy en el 2005.
Y un año más tarde, en 2006, nos dejaba Antonio Alegre Cremades, pintor y académico de Bellas Artes.
Y el cofundador de Microsoft, Paul Allen, también hacía un día como, no, perdón, fallecía un día como hoy en el año 2018. Pues hasta aquí el mundo de las efemérides, y hasta aquí también esta primera horita larga de reloj, 10 de la mañana, 10 minutos. No hemos desvelado el misterio si todas las ángelas, todas las Teresas,
Santa Teresa,
celebran un su santo, por aquello de Santa Teresa de la Cruz, de Jesús. Y claro que Santa Teresa de Jesús no es la misma Teresa de la Cruz.
Ni idea.
Ni idea.
Ahora me entero que hay una Teresa de la Cruz.
Digo yo, no. Así me entiendo.
Que las habrá, las habrá.
Lo que seguro. Sí, estamos claros.
Será,
que,
será no, por
que,
nombre.
Que teclas nada más que hay una.
Teclas nada más.
Y que era la araña de la serie La abeja Maya. Bueno, pues hacemos una pequeña parada para la música, luego ya que anunciamos la vuelta de Latidos a Compás para la próxima semana, el próximo miércoles, Dios mediante, a partir de las 5 de la tarde, Toño vuelve en directo, ya tendremos tiempo de ofrecerle esa publicidad que nuevamente nos recordará que cada tarde a las 5 de los miércoles de Latidos a Compás vamos a poner un poquito de flamenco en la mañana del día de hoy, que nos va a llevar casi que a las puertas del el Radio Diario. A las 12, y luego ya un poquito de música de tarde, redifusión del Radio Diario, y así poco a poco iremos completando esta jornada que vivimos bajo esa fecha de hoy es
15 de octubre,
o lo que es lo mismo, el día 289, desde que iniciamos el bisiesto del 2020, y en la cuenta hacia atrás, 77. Fíjate que el 7 es mi número. Voy a jugar a la bonolota, aunque sea.
¿A todavía quedan 77 días para acabar el año?
Sí, todavía.
Queda mucho.
Para las uvas, 77 días.
Pueden pasar muchas cosas buenas todavía en este 2020.
Es lo que
esperemos.
María Ángela, hasta dentro de un rato.
Chao.
Y a ustedes, gracias por esa fidelidad. One, two, three, four.